La Conversación. Hoy conduce Fernando Medina.
Buen mediodía para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta experiencia de artistas nacionales que exponen en nuestra radio. Con destaque mayor en el estudio, pero en la radio toda. Y acá, en el segundo piso del Victoria Plaza Office Tower, hemos alcanzado el nivel naranja de cuadros y de esculturas presentes acá en la radio. Es verdaderamente notable y los propios artistas son los primeros en saludar esta experiencia de dar a conocer sus obras, bueno, presentarse ellos en sociedad, en la radio. A nosotros nos alegra mucho poder acompañarlos en eso. Como siempre, están invitados a pasar por la cuenta de Instagram de En Perspectiva a conocer el cuadro de esta semana, que no tiene título. Eso fue objeto de comentarios allí mismo en la cuenta de Instagram, donde está la publicación con una fotografía del cuadro, con algunas fotografías de la propia artista. También fue objeto de diálogo con la audiencia en Perspectiva. Hicieron llegar algunas sugerencias. ¿Qué pasa con los cuadros y sus títulos? ¿Tienen que tenerlo acaso? Bueno, evidentemente no, ¿no? No siempre tienen por qué tener título los cuadros. Sí sabemos muy bien quién es su autora. Se llama Laura Vázquez. Bienvenida, Laura, gracias por estar acá.
Bueno, muchas gracias a ustedes, re contenta de estar acá. Felicitarlos por la iniciativa, que me parece genial, una manera muy diferente de poder acercar las pinturas y esculturas a la gente todos los días.
Bueno, sí, lo que decíamos, nos pone muy contentos poder acompañar a artistas uruguayos en esta experiencia. En particular, ¿qué te ha parecido a ti esto de la radio? Imagino que en un primer momento le ha pasado a varios esto. Bueno, te generó quedarte pensando un poco, pero ¿cómo es esto de exponer mis cuadros en un estudio de radio?
Bueno, justamente como me apasiona la pintura, cuando vi que empezaron a aparecer cuadros, porque los escucho, así que los escucho más que en versión video. Ahí va. Pero entonces fue un motivo para ver el cuadro de la semana y me pareció fantástico, me encantó y me metí en los Instagrams de los artistas. Y me pareció eso, que es una manera de que el cuadro empiece a dialogar con la gente, porque tal vez los que nos apasiona la pintura o otra forma de expresión plástica, tenemos esa sensibilidad para estar de repente en una conversación y, valga la redundancia, en una conversación y de repente tener un cuadro y que la mirada se te vaya para el cuadro. Pero de repente no es lo que sucede, mucha gente no tiene por qué suceder. Y me parece que es una muy buena manera de ir sensibilizando y habrá quien le genere como un mayor gusto y disfrute y habrá quienes de repente no les significa, ¿no? Pero me parece una muy buena oportunidad de ir hacia, ¿no?
Sí, de hacer llegar el mensaje, porque no, ¿te llegaron comentarios estos días desde que está el cuadro acá con nosotros a partir del lunes?
Sí, me llegaron un montón de comentarios, me comentaron lo del título, me pareció... A ver, estoy muy emocionada por todos los comentarios que aparecieron en Instagram y me pareció muy lindo todo esto de la propuesta de ustedes de ponerle título y cómo la gente se enganchó, que eso también habla del enganche con la pintura y con la obra, que es distinto a una actitud más indiferente. O sea, cualquier comentario es bueno, lo miró, le pareció esto, le pegó por este lado y realmente... Me encantó la propuesta, me pareció muy divertido, me emociona mucho que la gente opine de una obra que tuvo su proceso personal, creativo.
Uh-huh, sí.
Y de repente me estás apretando con el título y voy para ahí entonces.
No, bueno, no, tranquila.
No, divino, no, me encanta.
Está bien subrayar que, claro, más allá de lo dicho, de lo que cada uno, bueno, compartió como reacción o lo que sea, te atrae y celebrás evidentemente esto de que sucedan cosas.
Totalmente, bien. Totalmente. No sabía cómo qué iba a pasar y celebro eso, que sucedan cosas. Me encanta me encanta que la gente opine. Ahora me crucé con Romina y me dijo, le vas a tener que poner título, no sé qué vas a hacer. Y realmente, tal vez la intención en el proceso creador en esta pintura abstracta, en general, en las pinturas abstractas que hago, al no tener la representación de algo concreto, de la realidad, no, lo que me mueve más es el impulso creador en cuanto a una necesidad de expresar, de construir, que responde a un estado anímico, afectivo, emocional, más que una idea de, bueno, voy a representar tal cosa, aunque sea de modo abstracto. Me gustan mucho todas las, leí, explosiones, revolución industrial, fuego, ardor, reflejo. Me gusta mucho recibir de la gente el reflejo de lo que las sensaciones que el cuadro le despierta, porque de alguna manera el proceso creador puede tener algo de íntimo y cuando uno lo muestra es que, bueno, ve el reflejo que eso tuvo en los demás.
Sí.
Y además, en mi actividad profesional, que yo soy psicoterapeuta, es un trabajo en el cual trabajamos entre cuatro paredes y el trabajo necesita tener la confidencialidad y el secreto. Entonces, es un trabajo en solitario el día a día. Uno puede compartir con colegas teoría y conceptos, pero el día a día es solitario.
Ahí, sí.
Y entonces acá, esto es una obra en donde, bueno, el proceso creador puede ser más silencioso, pero sale al público y uno recibe el reflejo del público de las personas que lo disfruten. Y ese disfrute lo disfruto yo,
sí,
porque,
sí.
Porque a mí me apasiona, entonces yo lo disfruto también.
Capaz que más interesante entonces que el ejercicio de intentar ponerle título al cuadro es el ejercicio de, bueno, decir, si tuvieras que definir lo que te pasa frente al cuadro en una sola palabra, y ahí aparecen todas esas reacciones, ¿no?
Sí, a mí me gustó mucho los títulos que le pusieron, porque yo creo que, los cuadros o el cuadro puede tener más de una lectura. Y tal vez, depende de dónde pongamos el foco o el momento en el que lo miremos, puede tener un nombre y puede tener otro.
Sí, bueno, ya estamos en el tema. Evidentemente el abstraccionismo favorece esto de abandonar el ejercicio de ponerle título a un cuadro cuando de pronto era lo esperable, teniendo figuras humanas o no, pero reconocibles, en fin. Evidentemente hay una libertad del artista y hasta puede haber la reserva de decir, si le pongo título estoy atajando su alcance de alguna forma. ¿O no?
Yo no pienso qué va a pasar si le pongo título. Es un sentimiento genuino de mi parte el desarrollar la pintura de manera, por un lado, con ciertos gestos intuitivos y espontáneos e impulsivos, y después configurarlo con lo que sería el trabajo técnico de ritmos, en este caso, en donde uno piensa en la línea, eso sí uno lo piensa, la línea, el color, la composición, cómo ordenar el espacio, que tenga un equilibrio en cuanto a los grosores de los colores, las pinturas, los trazos, las luces, la composición cromática. Ahí hay un trabajo de pensamiento que le quita un poquito, o que le aporta a esa espontaneidad una armonía que uno dice, bueno, esto es una composición plástica que la podemos dejar como terminada, por decirlo de alguna manera.
Bien, entiendo. Vayamos un poco para atrás, si me permitís.
¿Cómo no?
Laura, ¿montevideana sos?
Sí, de Montevideo.
Bien. ¿Y desde qué momento y asociado a qué recuerdos está presente el arte en tu vida?
Mira, el arte en mi vida está desde muy chiquita, sin saberlo en realidad, porque en mi casa había muchísimos cuadros del taller de Torres García y de otros, pero mi madre fue al taller de Torres García, fue alumna de Joaquín Torres García, en mi casa era el ídolo, y al ver esos cuadros sin darme cuenta, permanentemente creo que generó como una especie de memoria histórica de colores, de trazos, de formas. Y bueno, en la adolescencia me dieron ganas de pintar.
¿Creciste con eso?
Crecí con eso.
¿El nombre de tu mamá?
Mirta de Leone.
Había asistido al taller de Torres entonces.
Había asistido, sí.
¿Y en tu casa
ella
había
dibujaba
cuadros?
Y pintaba muy bien. Y hay cuadros, tengo también cuadros de ella, por supuesto.
¿Y había un taller en tu casa?
No.
No necesariamente.
No.
Está.
No.
Ella iba al taller.
No, a veces sí, a veces había estaba la paleta. Es más, yo conservo yo tenía más de una valijita y más de una paleta de pintura. Yo hoy en día uso una de esas paletas y una de esas valijitas y tengo algunos instrumentos de ella también. Y creo que también ahí de ahí nace la fascinación por el óleo, porque yo pinto en óleos. Uh-huh, no, sí. Me he agarrado el acrílico y no me convencí tanto. Y el óleo tiene, para mí tiene como una magia, el olor, que supongo que vendrá de esa época también, que tú decís, si sí, había un taller, yo creo que algo de eso debería haber. Mirá, porque a mí, el óleo, ahí. El olor del óleo me encanta. Y el óleo tiene una plasticidad y una magia, además demora en secarse, entonces uno puede como jugar. Yo siento que por momentos juego bastante con la pintura. Ensayo, la espátula, el pincel, el chorreado, el raspado. Todo eso de alguna manera, bueno, me lo permite el óleo. Y bueno, y ahí hay una fascinación personal y un gusto que creo que hay como cierto desligue de la pintura de mi madre, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que, bueno, tal vez, digo, inicié con la naturaleza muerta como todos o como muchos pintores que te dan muchas herramientas, pero bueno, en el momento actual
hay que pasar por eso.
Bueno, sí, claro, es como el básico para empezar a manejar determinadas técnicas y instrumentos, y el espacio y la forma y el color. Ahora estoy más independiente del modelo, entonces bueno, es la mancha, la línea, el trazo, el espesor, la textura, más desligado del modelo, por eso estoy con la pintura abstracta.
Es interesante eso, porque para el que está muy, muy, muy afuera del mundo de la pintura, puede estar ahí la reacción de decir, el camino natural es el inverso, de lo abstracto a lo otro, que desde el punto de vista técnico puede ser mucho más desafiante. Sin embargo, el camino suele ser al revés.
Está buenísimo lo que decís, porque muchas veces en un cuadro abstracto he escuchado que la gente dice, ah, pero eso es una pavada.
Eso lo puede hacer cualquiera. Sí, clásico.
Y en realidad, cuando tú te enfrentás a una tela en blanco y no tenés el modelo para reproducir, se presentan muchísimas dificultades. Tenés que pensar, tenés que anticipar una composición, tenés que prever una paleta, una gama de colores, tenés que lograr un equilibrio en una pintura en donde no te sostenés de nada, tú tenés que generar dónde apoyarte, que yo en general trabajo mucho con un orden ortogonal, de alguna manera igual sigo buscando y estoy tratando como de hacer, o me gustaría, o voy para ahí, de hacer planos más grandes y tal vez más limpios. Yo trabajo muchísimo, si tú ves ahí, sí. hay un trabajo, a ver, el cuadro se puede ver, yo te mezclo los temas, disculpame.
No, está bien, ya nos podemos parar si querés frente al cuadro que nos acompaña acá en el estudio.
En realidad como existen, el cuadro se puede ver de cerca o de lejos.
Empezar a conocerlo, sí, bien.
Entonces, porque de cerca tiene muchos detalles, mis cuadros tienen muchos detalles de cerca, y de repente de lejos esos detalles no tienen esa visión más cercana, pero se ve también otra cosa.
Todo eso es parte de la experiencia del cuadro.
Claro, claro.
Una mirada, otra mirada, de lejos, de cerca, sí.
Sí. Tal vez si las superficies son más lisas, más grandes, de repente, bueno, hay como una mirada más más homóloga entre lo de cerca y lo de lejos.
Claro. ¿No? ¿Cómo tenemos que entender el arte abstracto? ¿No? Uno hace el paseíto, el viaje en el tiempo y se encuentra con que en un determinado momento el arte, bueno, no sé, había agotado sus medios y tenía que dar un paso más allá, ¿no? Y es ahí donde, no solo en la pintura, de hecho pasó en la música y en la literatura también, aparece esto de lo abstracto, de un lenguaje que, digamos, se desconecta del todo de las formas reconocibles. ¿Cómo tenemos que entenderlo desde el punto de vista del ejercicio que hace el artista de crear desde el abstraccionismo? No sé si es la palabra correcta, pero bueno, el arte abstracto evidentemente tiene muchas formas posibles.
A ver si te interpreto la pregunta. Yo te diría que en realidad, si bien es un desafío crear de la nada, es también una exposición mayor de la persona y de los propios recursos, y es una expresión mucho mayor de uno mismo.
Es un paso hacia la autenticidad. Bueno.
Es una mayor libertad, yo creo que sí, que hay una, creo que hay una libertad de expresarse uno mismo a través de eso, que cuando quedás más encorsetado en un modelo, bueno, podés variar, ¿no? Porque uno puede reproducir un modelo en un estilo personal, ¿no? O sea, uno puede ver naturalezas muertas hechas por diferentes artistas y son de diferentes modelos, pero siempre tenés el modelo en el que te apoyás. En lo abstracto hay una jugada mucho más personal, un desafío mucho mayor y unas ganas de expresión mucho mayor, porque nadie te va a decir eso no se puede, a no ser que, bueno, desequilibre mucho, ¿no? Desde un punto de vista plástico.
Y habrá una conexión, ¿no? Porque yo pensaba, así como cuando aparecen los impresionistas y hay esa defensa que es decir, bueno, lo que pasa es que el ojo humano no ve como mira una cámara fotográfica y por eso el desenfoque y por eso la técnica y qué sé yo. Habrá una conexión, y tú sos psicóloga, lo mencionaste, Laura, en definitiva, entre el arte abstracto y cómo se comporta el interior de uno realmente.
Sí, yo creo que sí, totalmente. Por ejemplo, lo que se dio ahora con esto de los títulos, creo que está bueno porque por algo hubo una versatilidad y una diversidad tan grande en cuanto a los títulos. Ahí, en realidad, cada uno de los que le puso un título vio eso que le puso. O sea, para él el cuadro se identifica con un título y eso forma parte del mundo interior de cada uno. Entonces, hay una proyección, en realidad, como decimos, del mundo interno en el arte abstracto.
¿Cómo dialogan esos dos mundos en tu vida? ¿El mundo artístico y el mundo profesional? Sí, claro, porque bueno, no es la primera vez que tenemos un artista que al mismo tiempo es psicólogo. Evidentemente hay algo ahí.
A mí me resulta un complemento espectacular porque, bueno, un poco lo que te comentaba el trabajo de psicoterapeuta es un trabajo que me apasiona, pero implica una responsabilidad muy grande y un compromiso muy grande. Uh-huh. Tú sos estás acompañando procesos de sufrimiento, procesos de dificultades, y uno está en el rol de poder ayudar a esa persona en lo que le está sucediendo. Entonces, lo que hago con la pintura de alguna manera es como un descanso, dejar en reposo ese cuidado al otro, y de alguna manera. Porque cuando estoy pintando, me pasan cosas por la cabeza, cosas personales, cosas de lo que me sucede en el consultorio, de repente también interacciones con otros compañeros del taller. Y de alguna manera es un relax en cuanto a cuidar al otro. Es como que, bueno, estoy yo expresándome de modo íntimo muchas veces, de modo más reflexivo, tal vez a veces estoy pensando en mi trabajo mientras pinto, pero de una manera en donde no estoy con una persona que necesita de mí en ese momento. Tal vez estoy con mi cabeza, puedo estar pensando en alguien, pero estoy en una cuestión más íntima entre un momento mío.
Sí, sí, tal vez se trata de ese tipo de cosas que solo las actividades creativas le pueden aportar al ser humano, entonces, ¿no?
Sí, a ver, es una actividad en donde no se me marca, no, o sea, tengo un tiempo, pero después no se me marca nada. Entonces, de alguna manera, es una expresión libre, con ciertas con una técnica, no es 100% libre, pero sí libre en cuanto a la
técnica,
a
la está al servicio de la libertad.
A la expresión genuina de una. Bueno, ahora tengo ganas de ponerle un rojo, ahora tengo ganas de rasparlo, ahora tengo ganas de deslizar un poquito esto. Y es un complemento muy, muy, muy terapéutico a mi trabajo.
Y hasta podemos pensar que te sentís, digamos, hasta más libre que respecto de lo que podés decir con palabras articuladas cuando pintás.
Bueno, está bueno también lo que decís, porque esto de ponerle nombre al cuadro es eso, es ponerle una palabra. Y al no ponerle nombre hay mayor libertad de que eso exprese mi interior. O capaz que me puede ayudar a expresar con palabras mi interior. Porque la expresión con palabras.
Muy bien.
La expresión con palabras es una expresión un poquito más evolucionada que la de la plástica. Porque implica un procesamiento mental, que pase por el pensamiento. Que yo creo que es necesario también. Tal vez es un momento, puede haber un momento más de gesto plástico que después se puede traducir en una palabra que viene del pensamiento, de un pensamiento más reflexivo.
Todo lo que sucede ahí. ¿Cómo se dio la relación entre la carrera y que te empezaste a dedicar en serio a pintar?
Bueno, no, lo que pasa es que me empecé a dedicar en serio a pintar cuando me pude organizar mejor, porque hay que dedicarle una energía.
¿Ya te habías recibido?
Claro, en realidad mientras estudié, mientras me recibí, más en los primeros años de la carrera, o te diría los primeros 15 años, porque bueno, también la familia. A ver, me empecé a dedicar cuando me pude organizar y le pude dar un poquito más de energía mental a la pintura. Necesitas tener un momento de despeje, de claridad, de no estar muy con muy muy llena de cosas, ¿no? Mentales.
Bien, ¿pasaste por talleres?
Sí. Ahí te comentaba que en la adolescencia fui un añito con Pepe Montes, que daba clases en la casa de Sorrisa San Martín en Punta Carretas. Eso fue una experiencia de un año. Después suspendí varios años, después tuve otro momento que fue muy importante, que fui a lo de Clever Lara. Uh-huh. Ahí que fue el inicio de la composición, del trabajo de ritmos, del pincel, el trazo, el color, pero más sujeto a la al modelo. Y después, ahora estoy actualmente, hace 10 años más o menos, en el taller de Gerardo Acuña, y estoy con esta pintura más moderna y estoy más dedicada, y es que estoy pudiendo presentar en exposiciones y hacer todo este tipo de cosas.
Bien, bien, bien. Interesante conocer todo eso, desde luego. Volvamos al cuadro, si te parece bien. ¿Qué nos puedes contar de lo que no vemos en el cuadro? ¿Cuándo lo pintaste? ¿Qué estaba pasando en tu vida? ¿Qué te llevaste de tu vida al cuadro?
Bueno, este cuadro lo pinté el año pasado. Y bueno, estaba en los comienzos de la pintura abstracta, en donde de alguna manera yo venía mucho, mi paleta es más bien agrisada, yo venía mucho con los grises y en contrastes de blancos y negros. Y acá introduje este naranja, que me parece que tuvo su impacto, como una cosa más novedosa, que bueno, que después lo he seguido incorporando, a veces sí, a veces no. Y bueno, y también es un poco novedoso también lo que utilicé ahí, que está el tema ese como del raspado, hay varias zonas que están raspadas. Uh-huh. Y de alguna manera es también como descubrir el accidente, porque de repente uno va pintando y pone un color arriba del otro y de repente lo raspa y a veces no sabe muy bien qué va a aparecer. Y aparece algo y dice, ah, esto funciona, esto me gusta. No, esto no funciona, esto no me gusta, pero digo, como que vas ensayando y viendo qué dónde poner el blanco, dónde poner el naranja, dónde poner el negro. Hay un contraste fuerte de colores ahí, sin ser una paleta de colores brillantes, porque están agrisados. Tal vez el más fuerte es el naranja, ¿verdad?
Se mezcla todo ahí, ¿no? Es decir, el rigor técnico, lo instintivo.
Sí, sí, sí.
La reacción autónoma del ojo, por decirlo así.
Sí, es como que uno va intercalando entre diferentes momentos. Momentos en donde se deja llevar y otros momentos donde dice, no, para acá, esto me parece que le tenemos que dar como cierto orden, porque de repente si uno solo tira, por decirlo de alguna manera, así las manchas y los colores y las líneas, y solo lo tira, a veces dice, va, pero acá no se sostiene, o le falta esto, o acá lo tenemos que dar, como compensar esta parte con esta otra. Sí, es una rigurosidad interesante. Yo soy muy exigente también. Sí, sí.
¿Y hay un momento en que el cuadro está terminado?
Bueno, hay un momento en donde se logró ese equilibrio, una armonía de manchas, colores, pinceladas, raspados, digamos, zonas de mayor contenido, zonas de menor contenido, donde se logra ese equilibrio, y dice, me gusta. Cuando uno dice, se logró eso y me gusta. Capaz que uno dice, se logró eso, pero está haciendo agua por otro lado. Se logró eso y me gusta. Y ahí lo consideramos terminado. Me ha pasado en algún cuadro que lo he considerado terminado y después me lo quedo mirando a semanas y digo, no, esta parte no me convence. Y lo vuelvo y de ahí lo termino. Digo, me ha sucedido eso también.
Bueno,
¿qué? En este lo terminé y lo dejé. Me gustó siempre.
¿Te gustó siempre? ¿Qué, qué satisfacciones te ha dado la pintura, Laura, a lo largo de estos años?
Bueno, personal, en esto de disfruto cada momento que estoy pintando, disfruto un montón. Es una satisfacción íntima y personal. Salga lo que salga, el momento de pintar es fantástico. Y después es el, bueno, el disfrutar. Cuando cuelgo un cuadro en mi casa, lo disfruto. Yo disfruto la pintura, la disfruto de mirar, de contemplarla. Y después ver la respuesta de las personas también. Cuando me compran un cuadro, ver un cuadro mío en otra casa.
¿Fue especial el momento de vender el primer cuadro?
Sí. Sí, siempre es especial. Siempre es especial. Yo creo que no sé si... Me parece, a mí me conmueve siempre que alguien se sensibilice con la pintura de uno que es sentida, donde uno le puso afecto.
Bien, bien, bien. Dejamos para el final, querido Oscar Romero, la música que había elegido Laura. Vamos a compartirla ahora.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy.
Bueno, es un gran clásico, desde luego. ¿Qué tiene de especial para vos, Laura, esta canción?
Bueno, la verdad que lo escucho y me emociono porque, bueno, Cat Stevens me encanta, pero me lleva a mi adolescencia, que la verdad que lo escuchábamos un montón. Y esta canción en especial me remite a esto, ¿no? De si bien habla de los desafíos de la vida en general, de una generación a otra. De alguna manera se me ocurrió en esta entrevista por esto de alguna manera de lo que yo he tomado de la pintura de mi madre, sí, que de alguna manera me gusta mucho esto de haber haber como absorbido esto de la pintura y a su vez haberle dado un giro personal.
Bien, bien, bien. Bueno, Laura Vázquez, artista uruguaya, muchas gracias por haber compartido lo que haces con nosotros y muchas gracias por este rato, este diálogo.
Bueno, nuevamente la agradecida soy yo, les agradezco un montón, me encanta la idea que tuvieron y muchas gracias también por permitir ese diálogo con la audiencia que hace que es como que entramos en diálogo con el cuadro, que me parece que es una de las cosas súper lindas, que sea algo vivo.
La conversación de la mano de Oscar Romero, miércoles en Radio Mundo, sigue Algo Mundo con Felipe Reyes, después Tripulación, el espacio de Jetmar, viajes, como sigue el miércoles con Sueño de Tango, de Rafael Mandresi, y seguimos repasando las temporadas de ese gran programa, Eduardo Rivero con Se Hace Tarde en Perspectiva PM, y a la noche, favorito de miércoles, Atípica, el programa de Lucía González. La conversación vuelve mañana con Rosario, que pasen bien.
Slowly, you're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go away.